las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Llegamos a las 11 y un minuto de la mañana. ¿Cómo están ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios? ¿Ustedes saben quién está aquí? Oliver. ¡Oliver Twist! No vale. ¿Usted conoce a Oliver Twist? Aquí está un señor jovencito que seguramente conoce a Oliver Twist. ¿Tú conoces a Oliver Twist? Pero no tiene nada que ver con eso tu nombre. ¿Y con Oliver Belisario? Tampoco. ¿Tú sí conociste a Oliver Belisario?
Yo creo que tú me leíste algo de eso.
Sí, claro. Aquí está Oliver Oropesa. Oliver Oropesa en el control de los sonidos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es su espacio de todos los jueves a las 11 de la mañana. Yo soy Iván Padilla Bravo, conduciendo el espacio los jueves, conversando con ustedes. Porque Alba Ciudad se convierte siempre con mucha fuerza en toda su programación en una radio para ser escuchada. No es la radio esa que ustedes a veces ponen puro para escuchar y una bullaranga y la compañía dentro de la radio, sino que esta es una radio para la conciencia. Pedro sabe mucho de eso, él va a hablar con nosotros dentro de unos minutos sobre este asunto. Pedro Estacio es nuestro invitado en el día de hoy. Ya ustedes seguramente lo han visto por ahí en las promociones de estos días. Yo me traje un libro que es una maravilla. Yo estaba escuchando hablar a Pedro hace ratico antes de empezar el programa. Él estaba hablando con Steven Rodríguez. Steven Rodríguez, otro colega periodista, trabaja en el equipo de Todos Adentro, el impreso de las culturas en Venezuela, porque este es el impreso radiofónico. Esta es otra forma de estar impreso en la radiofonía, el Todos Adentro en radio. Y me traje el libro Bolívar contra Bolívar, que es un libro de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez está de cumpleaños estos días, el 28 de octubre es su cumpleaños. Simón Rodríguez, dicen que entre Simones te veas, ¿no? Porque Simón Rodríguez, muy contemporáneo con Bolívar, era también Simón como el otro, como Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Simón Rodríguez nace el 28 de octubre, que es el día en el santoral ese católico que hay por ahí, es el día de San Simón.
Siempre van las efemérides.
De San Simón y Judas, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero ese Simón nuestro de cada día, ese Simón Samuel Robinson, era un tipo sabio, y por eso yo quise traer este pequeño comentario que hace en la nota introductoria al libro Bolívar contra Bolívar, Nelson Chávez Herrera, un colega también. Nelson Chávez Herrera trabaja en la investigación, selección y prólogo de este tremendo libro que fue publicado por la Biblioteca Ayacucho. Entonces él dice, y yo quería comentar esto para iniciar el programa y para iniciar también la conversación con Pedro Estacio en el día de hoy. Él decía: en la prensa peruana, chilena, argentina, se acusaba al libertador de dictador, tirano, ambicioso. Fíjense, en la prensa peruana, chilena, argentina, estamos hablando de 1800 y pico, 1827, 1826, 1827.
Creo que hubo más de 50 calificativos negativos contra Bolívar.
Sí, era una persecución. Pero además desde los medios, Pedro, que es lo que quiero resaltar.
De los medios.
Es lo que quiero resaltar en este momento. Porque esto que nosotros llamamos hoy guerra mediática y persecución y deformación de la verdad a través de la comunicación no es una cosa de ahorita. Ahora es mucho más voraz a través de las redes sociales, de lo que vamos a hablar también con Pedro mucho, porque Pedro anda haciendo periodismo en los últimos tiempos a través de las redes sociales. O sea, de haber trabajado en muchos medios impresos, de haber trabajado en el periodismo activo, un maestro de escuela. Pedro Estacio también es además maestro de escuela, y tiene libros con una carga pedagógica permanente en sus contenidos, incluso algunos de ellos de reciente data, narrativa, pero con una narrativa pedagógica. Voy a repetir lo de Simón Rodríguez, que hace en el comentario el colega compañero Nelson Chávez Herrera en la presentación del libro. En la prensa peruana, chilena, argentina, se acusaba al libertador de dictador, tirano, ambicioso, de querer usurpar a los hijos del Perú la gloria de su independencia, pretender instaurar un gobierno militar en el continente y ocultar mediante hipocresías su intención de coronarse rey de América. Injurias que repetidas cientos de veces en la prensa peruana y continental acrecentaban el número de enemigos del libertador en todas partes, al amparo de la libertad de imprenta que él mismo contribuyó a instituir. Es más o menos lo mismo de ahorita.
Igualito.
Estamos viendo la misma proyección. Vamos a dejar que sea Pedro Estacio quien converse. Vamos a dejar que sea Pedro Estacio quien nos converse sobre este tópico.
Lo que tú dices.
A partir de esa reflexión, Pedro, ¿qué te parece? Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en Todos Adentro Radio.
Lo que tú dices es algo realmente interesante, pero que todo el mundo no le pasa por la mente eso. ¿Por qué crees tú que Simón Bolívar siempre llevaba a todos los encuentros, todos los choques contra los realistas, llevaba una mula y en la mula una imprenta? Simple y llanamente porque sabía que él tenía que producir información sobre lo que hacía e información política para contrarrestar la guerra que siempre le tuvieron a él, porque él era un mantuano de mucho dinero, de gran poder, un tipo, creo que era el hombre más rico de Venezuela para aquella época.
No exactamente, pero sí era uno de los más ricos, por supuesto.
Y entonces Bolívar, a sabiendas de lo que se decía, él cargaba su imprenta pues encima para donde él fuera.
Artillería del pensamiento, sí, Pedro.
Sí.
Artillería del pensamiento. Porque como buen soldado,
claro,
no solamente
claro.
eran los fusiles, no solamente eran las espadas,
disparaba
no
letras, las lanzas. Disparaba muchas letras.
Exactamente.
Resulta que él asumió muy fuerte dentro de sí aquello que solía decir Napoleón, de que Napoleón decía que él prefería tener cuatro grandes periódicos en vez de esa gran cantidad de soldados, porque con cuatro periódicos imagínate, volvía loco a la gente. Es decir, que la guerra, sí. La guerra, no sé si llamarla mediática igualmente,
es que era la misma. Es que sí, es una guerra mediática.
Era la misma de antes a la actual. Y comparado a eso, se puede decir la que lanzó Bolsonaro en las últimas elecciones, a las penúltimas elecciones, que lanzó una guerra mediática increíble, que le pagó un experto norteamericano para que se encargara de mandarle esos bots, que lo llaman mensajes, pero prácticamente como 100.000 bots. ¿Tú te imaginas que eso llegó a lo que yo le decía a Esteve hace rato? Es decir, si tú eres un ignorante y estás lleno de odio porque has sido motivado sobre el particular, indudablemente que tú vas a andar completamente agresivo y no te vas a parar en lo absoluto para nada. Entonces la ignorancia, con esa posibilidad de convertir los bots en mensajes perdón, demasiado violentos, es lo que ocasionó la victoria de Bolsonaro, que después siguió él manejando toda la mediática de manera permanente, intentando opacar a todo lo concerniente a Lula, por ejemplo, al Partido de los Trabajadores, a la expresidenta igualmente que tuvo allí en Brasil, que le hicieron una guerra. Pero todo eso lo han hecho
a Dilma
Rousseff. Pero todo eso lo han hecho a través de los medios de comunicación y a través de esa mediática criminal, porque hay que llamarla criminal. Es como la que están ejerciendo actualmente en estos momentos contra Palestina, que es una mediática altamente criminalizada, pues.
Sí.
Y da pena cómo se están comportando todo el occidente, pero no da pena a los gobiernos no, da pena a su gente. ¿Cómo crees tú que se siente el pueblo norteamericano? El pueblo estadounidense, vamos a llamarlo así. Se sentí muy mal porque de hecho ya han hecho varias
protestas y varias manifestaciones.
Y sí, lo mismo está ocurriendo en Europa. La gente está protestando, ¿por qué? Porque los gobiernos son sujetos arrodillados a la élite que maneja Europa y que maneja Estados Unidos y que manejan el mundo prácticamente. Entonces todo se le está cayendo, la gente está protestando. Macron, yo no sé cómo se ha sostenido, que han debido darle una patada hace mucho tiempo y sacarlo del camino, porque ese sí que ha cometido errores garrafales, más garrafales. Porque tú te imaginas que Francia tiene un tesoro en oro increíble y no tiene ni una mina, pues no tiene ni una mina de cobre, pues. Uh-huh. Eso tiene Francia, porque todo lo han robado de África. Eso es lo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo.
Hablando de robos, Pedro, y disculpa que salte de un lado para otro, pero salto de un lado para otro en apariencia, porque la realidad es finalmente la misma. Hablando de robos, de secuestros, de agresiones contra los pueblos, Venezuela ha sido víctima y lo sigue siendo hasta la actualidad. Ayer acaba de aparecer un primer indicio de intentos de desbloqueo contra dos ámbitos de poder económico y financiero en el país.
Te meto el dedo en el ojo en eso.
Ajá.
¿Por qué? Fíjate lo que han hecho. Ese intento de aflojar las condiciones adversas que tienen contra Venezuela, resulta que en el primer avión que llega con venezolanos que se han ido en busca de aquella mentira gigantesca, sí, que se llama, sí, el paraíso, sí, de la democracia, la libertad, que es completamente falso porque Estados Unidos no se vive así. Entonces resulta que a esos venezolanos, ¿qué devuelven? Que los montan en el avión ese esposado y le quitan las esposas cuando el avión aterriza en Venezuela. ¿Qué te parece?
Así es.
Eso no es lamentable, una humillación increíble.
Una humillación horrorosa, sí.
Entonces los venezolanos deben darse cuenta de eso. Yo no sé en qué están pensando los venezolanos, si están pensando en ¿cómo es que llaman al tipo este, la comiquita de la televisión, Pinky Cerebro, una cosa así?
Uh-huh. Así es.
Sí, que andaba con la gana de dominar el mundo. Bueno, parece que los venezolanos hubiesen pensado en eso. No, señor, ya basta, vamos a pensar en la realidad. La realidad es que nos han robado durante muchos años. Y después de tantos años, o de siglos, vamos a decirlo, es que estamos despertando porque le estamos diciendo, no, ya basta, ya es suficiente, no hay más robo y no se lo vamos a aceptar.
Yo digo, Pedro, que no hay pueblos del mundo donde, de diferentes maneras, esa misma guerra, vamos a volver con el término guerra mediática, uh-huh, que no es solamente mediática, porque sabemos que tiene muerte, que tiene sangre, que tiene destrucción, que tiene niños.
Guerra sangrienta, chicos.
Sí, totalmente sangrienta. Y bueno, las guerras de masacre, además en nombre de religiones, porque toda esta guerra actual, Israel y Palestina, supuestamente, por ponerle los nombres que se usan mediáticamente también, son guerras que están movidas también por intereses religiosos. Total. Y finalmente los intereses religiosos son los intereses de gobiernos también, uh-huh, son los intereses de partidos también, son los intereses grupales también, uh-huh, son los intereses de los egos de la gente que quiere dominar el mundo de acuerdo a su manera de mirarlo, de acuerdo con su manera de observarlo. Vamos a escuchar, Pedro, a Silvio Rodríguez, que nos interpreta una canción que tiene que ver con el tema que estamos tratando en este momento. Son las 11:14 minutos de la mañana. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez interpretar El Necio, y vamos a meterlo en esta reflexión que estamos haciendo en la mañana de hoy por aquí, por Todas Adentro en Radio.
Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Thank you. seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Lo estaba diciendo Silvio Rodríguez, yo también me muero como viví. Y efectivamente, uno cuando es consecuente con lo que cree, con lo que es su convicción de vida, se muere como vive. Silvio es un mago, ¿no?, de la poesía, del canto, pero sobre todo de la, vamos a decir así, la interpretación de la realidad, porque Silvio desde la poesía ha logrado captar, uh-huh, o tomarle el pulso a la realidad de una manera diferente a toda esa charlatanería, uh-huh, que hay por allí en el mundo, Pedro. Por eso quisimos escuchar a Silvio como parte de esta gran reflexión.
Es una cosa completamente distinta la de Silvio, porque Silvio, encima de que es una persona muy sensible, es un tipo tranquilo. Ojo, hay que ver eso. La tranquilidad le ha permitido a él ser poeta, porque, o sea, si tú estás con tranquilidad, tú puedes pensar bien y transformar la realidad que tú estás viendo y ser un poco hasta sinuoso, si se quiere, con esa realidad para expresarse como él se expresa, porque él se expresa de una manera completamente diferente. Él se expresa, y hay alguien que se expresa parecido, hay dos personas que se expresan parecido a él. Uno es no sé quién copió quién, pero Roberto Carlos también es muy suave en eso, en ese sentido. Y este español.
Pero el contenido de las letras de Silvio.
No, son diferentes, son diferentes.
Juan Manuel Serrat, ¿directo?
Juan Manuel Serrat, y hay otro español también.
Bueno, hay varios en listas.
Sí, sí, no, que son capaces de asumir la realidad de diversas formas.
Claro.
Y cantarla muy suavemente y llamar la atención de eso. Claro. Eso es lo importante. Claro. En el caso de Roberto Carlos, que es el argentino, que viene siendo algo así como...
El brasilero
que viene siendo como Piero, o como unos cuantos, que toman la realidad de una manera completamente distinta. Claro, ellos no la toman como la tomó Silvio, o la ha tomado, porque Silvio ha vivido un proceso revolucionario, que es una cosa completamente diferente.
Y es un militante de la revolución.
Militante completamente, sí, sí. Así es.
En los otros casos que has mencionado no se trata de lo mismo. Pero fíjate, estábamos asociando eso, Pedro, y lo que tú conversabas anteriormente, y el tema de la mediática y de la guerra mediática, lo estábamos asociando también con esta canción y con el asunto que tiene que ver con las sanciones. Ayer el Departamento del Tesoro anunció que Estados Unidos levanta sanciones a Venezuela parcialmente y de forma temporal en proyectos de petróleo, gas y oro. A eso era lo que nos referíamos. Nos referíamos a ese aspecto. Y es un aspecto de verdad merecedor de aplauso, como acabamos de escucharlo aquí en el fondo. Porque, claro, estamos en un camino de búsquedas. A veces vamos para atrás y para adelante.
Lo que ocurre en este caso, vamos a decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas, que eso parte de necesidades muy propias de Estados Unidos y de los europeos. Bueno, claro, fundamentalmente primero de Estados Unidos, después de los europeos. Porque no me vengan a decir de la noche a la mañana que Estados Unidos es tan bueno y tan manso como una oveja. ¿Qué va? Ojo pelado.
Pues y tan ojo pelado que ellos tienen también las garras metidas en lo que está ocurriendo entre
claro,
Palestina y...
Que la gente cree que no Israel. Es Estados Unidos, Israel, los israelitas. No, un momentico. Dentro de eso que llaman Israel y dentro de eso que llaman Estados Unidos, está ese grupito verdaderamente sionista.
Que es el mundo.
Claro, que es que controla Estados Unidos y el otro controla Israel. O Israel, o los que están en Israel son los que controlan los que están en Estados Unidos. Yo no sé cuáles, pero son sionistas, son grupos sionistas. Y la gente no vaya a creer de hablar de bondad y hablar de esplendor y todo eso, tomando en consideración las simples naciones. No, señor, en esas naciones ocurre eso. Y uno tiene que darse cuenta de qué es lo que está pasando.
Yo quiero que nos demos cuenta también, Pedro, a través de la literatura. Tú eres un creador en el campo de la escritura, en el campo de la narrativa. Tienes algunas novelas publicadas, una de ellas de muy reciente data. Y quisiera que conversáramos al regreso de la identificación de Alba Ciudad 96.3 FM, porque vamos a escuchar un poquito más de música, vamos a identificar a Alba Ciudad. Pero vamos a volver contigo, Pedro, con tu trayectoria también de periodista, de escritor, de maestro de escuela, de hombre con el ojo siempre avisor y hoy muy activo en las redes sociales, haciendo un tipo de opinión o de emisión de criterio desde una perspectiva bastante dinámica. Vamos a ir a identificar a Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos con más de Todas Adentro en Radio aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y con el apoyo de Oliver Oropesa en el control de los sonidos.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 24 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
El buen despertar de todos los sábados, con las noticias culturales que quieres escuchar. Sintoniza Guayoyo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles al Gilman Fest Rock en la capital. Regresa a Caracas el festival de rock más grande de Venezuela, con las bandas Core, Sorte, Anorexia y San, Casino y Gilman en concierto. Y por primera vez en Venezuela con su propio proyecto, una de las voces más emblemáticas del power metal a nivel mundial, Edu Falaschi, con lo mejor de su carrera solista y los clásicos de su era con Angra. Sábado 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la concha acústica del Parque Los Caobos, Caracas. Animación Daniel Siuxa. Entrada libre. Corazón rockero y cultura rock te invita.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Las 11 y 27 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad. 96.3 FM.
En su azul soledad, el marinero oyó que le hablaban, creyó que era el viento, pero una mujer brotó de las olas, turgentes los senos y una hermosa boca de azules palabras habló al marinero. ¿Hace cuánto tiempo no le llevas flores? ¿Hace cuánto tiempo no le das un beso? Mira que el agua te borra las huellas y el tiempo los besos que dejaste en ella. Y el marinero, al ver la sirena, prendado de ella, por siempre quedó. Y el marinero,
puerto, tu novia te espera y se desespera por verte volver. Vuelve, marinero, hasta tu puerto, tu novia te espera y se desespera por verte volver.
Y el marinero, con su red multicolor entre los dedos, cantó una folía de amorosos versos, pero la sirena se le iba dejando y le iba dejando palabras y tiempo. Te quedan la soledad para recordarme y el tiempo para ponerte viejo. El tiempo nunca pasa, no se va. El tiempo se nos queda dentro. Y el marinero con su red multicolor entre los dedos cantó una folía y amorosos versos.
Vuelve marinero hasta tu puerto, tu novia te espera y se desespera por verte volver. Vuelve marinero hasta tu puerto, tu novia te espera y se desespera por verte
Bella, bella, bellísima canción esa que estábamos escuchando en la voz de Ali Primera y de Sol Muset. La voz femenina ahí es la de Sol, nuestra querida Sol, la madre de la primera mentazón. De todo ese poco echamos todos músicos, grandes, grandes músicos. Y Ali Primera, bueno, la voz irreconocible, siempre, siempre presente y muy reconocible a simple audio. Y también la de Sol acompañando a la sirena de este tiempo.
Y que conste, Ali era un tipo tranquilo también y muy pensador.
Claro, cómo no.
Una vez estábamos en la playa, en la última playa de Naiguatá, que está cerca del estadio. Ajá. Él estaba ahí, yo vengo llegando y tenía la Andrea chiquita y el otro más grande.
Que ya son unos manganzones, por cierto. Está hablando de los hijos de él.
Imagínate tú. Entonces, yo digo, y ahora que ella Tomusa no puede ser usted sino de Ali.
Y era Ali.
Era Ali, pues no me sé qué. Estuve conversando con él, entonces le pregunté, oye, vale, escríbele algo a las niñas, vale. Me dijo, estoy en eso. Ajá, y cuéntame de qué se trata. Bueno, algo sobre la piel de mi niña, que sea
caramelo. La piel de mi niña huele a caramelo.
Exactamente. Exactamente. Sí. Esa canción no la había grabado todavía. Mira, no, la estoy afinando. Claro, me dijo.
Claro, tremendo poeta y de una gran sensibilidad. Siempre solidario con los presos políticos revolucionarios, sí, por cierto, Pedro.
Todo el tiempo.
A Ali lo vimos entrar y salir en el San Carlos de visita miles de veces en huelga de hambre y miles de actividades. Hermosa persona, de un gran corazón. Y hermosa persona y de un gran corazón es también Sol, Sol Muset, quien sigue activa entre nosotros, cantando y moviéndose en actividades políticas y en el compromiso de fe con el que lucha por un mundo mejor también junto a todas así y todo. Pero estábamos hablando de la literatura, no nos podemos extender mucho porque ya son las 11:36 minutos de la mañana y el tiempo va avanzando con gran velocidad. Pero queríamos hablar del Pedro escritor. ¿Quién fue primero? ¿El escritor? ¿El periodista? ¿El maestro de escuela? ¿Quién fue primero de los tres oficios, vamos a decir así, Pedro?
Fíjate,
aunque
bien,
hay muchos otros, pero vamos a referirnos a esos tres.
Fíjate bien cómo son las cosas. Yo llego a la universidad, que no tuve, en esa época no había nada de cupo, nada de eso, simplemente tú te inscribías en tus dos posibilidades.
Sí, era bastante fácil.
Mi posibilidad era periodismo y psicología. Por supuesto, para psicología el índice era muy alto porque es lo esencial, que debería ser igualmente también para periodismo, pero en el caso no era así para periodismo, ¿no? Periodismo estaba comenzando, psicología ya tenía más tiempo. Y hay otra cuestión que priva ahí, que es que tiene que ver con la posibilidad de abrirse completamente a los ciudadanos, ¿no? Entonces, mira, yo quedé en psicología, mas yo no tenía ese buen promedio tan arriba, porque imagínate, yo venía de esa carrera del Fermín Toro, Juan Vicente González, y entonces a mí me votaron del Fermín Toro, no me dejaron inscribir en cuarto año.
Hablando de psicología, Pedro, te mandó saludo un psicólogo amigo tuyo, que se llama Ernesto Padilla Bravo. Me dijo, vas a estar con Pedro ahí en el programa, aprovecha de saludarlo. Ernesto es psicólogo,
sí,
también de la
ciudad. Sí, yo sé que es psicólogo.
Sí.
¿Cómo está él?
Muy bien, perfecto, pero sigue con tu idea, porque no te voy a distraer.
Bueno, lo cierto de todo es que me inclino por periodismo, porque yo sabía que por ahí era que iba a ir, yo no sé por qué razones, pero sí me inclinaba hacia periodismo. Y bueno, y comenzamos ahí con Héctor Mujica, Luis Aníbal Gómez, esa gente, grandes periodistas. Ya para, a medida que avanzaba la carrera, yo hago un cuento que aparece publicado en la revista del Banco República. Yo no sé si tú te acuerdas de una revistica.
Ah, sí, cómo no.
Sí, ahí tengo un cuento, pero en el 85, imagínate tú. Sí. Y me llamó la atención ese cuento, escribí dos cuentos más. Y bueno, terminando la carrera, fui a tener al Globo de Carlitos González.
¿Pero qué fue primero entonces? ¿La narrativa, la literatura o el periodismo?
El periodismo.
El periodismo fue
después primero. Vino la narrativa.
Pero ya estabas picado por el gusanito de la escritura. Porque,
sí, ya venía picado porque yo...
Todo periodista que se respete...
¡Epa, cuidado!
Cuando yo estuve estudiando la normal, resulta que ahí había una profesora, que era la directora.
¿Tú estudiaste en la Miguel Antonio Caro?
No, yo estudié en el Centro de Orientación Pedagógica Andrés López Blanco.
Ah, ya.
Y la directora, la profesora fallecida... de apellido Sosa.
Yo iba a decir Mercedes Sosa.
No, bien lejos. La profesora Sosa, ella daba a su vez historia. Y ella me entusiasmó mucho con Bolívar. Pues ella fue la primera persona que yo escuché que decía: mire, vamos a poner los asuntos con claridad. Esa guerra de independencia sí se dio perfecto y tal, porque habían algunos valores de las personas, pero también había un valor económico, uh-huh, que eran las familias criollas, que dijeron: pero un momentico, ¿hasta cuándo vamos a tener nosotros montado la bota de los de afuera? Nosotros necesitamos gobernar este país. Eso se lo escuché yo a la profesora Sosa. Y de ahí esa gran inclinación por Bolívar, me gustó mucho Bolívar, me llamó la atención. Y ahí en el blog tengo una gran cantidad de cosas sobre...
¿Tú viste la dirección del blog, Pedro? Porque tienes que aprovechar esta gran oportunidad a través de Alba Ciudad 96.3 FM para que hagas promoción a tu blog también.
Sí, lo que pasa es que en el blog no bueno, en estos días con internet, y ahí estoy mal con el internet.
¿Pero no te acuerdas la dirección?
Sí, como no, como
claro,
no.
Claro, es lo que te estoy pidiendo que dejes aquí.
La dirección del blog es www.sin.com. Sí, www.sin.com. pertinentes.
Una sola S al final.
Pertinentes. Pertinentes.
Una sola S.
Una sola S.
Plural, pues, de pertinentes.
Este es blogspot.com. Blogspot.com. Ese es el blog.
Ubiquen por ahí a Pedro.
Y el Twitter es Urgentes con doble S. Pedro Estacio.
Por eso era que te preguntaba, porque Urgentes sí lleva doble S.
Sí, exacto. Que es ahí donde yo
arroba hago, Urgentes.
Arroba Urgentes doble S, ¿no?
Sí.
Ahí es donde yo hago periodismo de opinión. Periodismo serio ahí.
Que siempre. Quisiera que me refirieras eso en este instante, Pedro, porque tú has hablado, incluso teorizado en algunos aspectos, con relación a este tipo de periodismo que vienes ejerciendo y del cual, por supuesto, no tenías referencia antes porque las tecnologías no llegaban hasta tanto. Tal vez las olfateaba ya McLuhan, pero
por supuesto.
Pero
por,
en el presente,
Pedro, fíjate bien.
¿Qué te ha parecido esa experiencia?
La Cuéntame. Experiencia me gusta bastante. Yo tengo más de 30.000 Twitter. En lo que me refiero, es decir, yo no escribo banalidades porque eso no me gusta, me choca. Salvo algunas cosas donde yo critico o donde pido ayuda que tiene que ver con el agua y el internet y el teléfono, ese otro tipo de cosas que lo meto ahí, pero por lo general me refiero siempre a la educación, a la conducta del ser humano, a la conducta de los niños, a la sociedad, cómo debe conducirse. Por ejemplo, hay casos en los cuales yo meto en el Twitter, no puede ser posible que desde Aguasalud a Caño Amarillo hay una gran extensión de tierra, porque esa es la única parte donde el metro va por arriba. Hay una gran cantidad de extensión de tierra que puede ser muy bien sembrada con plantas medicinales, ese tipo de cosas. Yo no sé qué es lo que ocurre porque no lo han hecho. Es una manera de apoyar no solamente la agricultura en la ciudad, sino la posibilidad de que eso sea hasta centro de investigación, lugar de investigación para los investigadores.
Y de abastecimiento seguramente.
Y abastecimiento,
también.
Vender en los mercados, claro. Plantas medicinales. ¿Por qué no lo hacen? No sé por qué no lo hacen. Eso es lo mismo que yo pasé cuando estaba en ABN, en una de las salidas ahí en la Plaza de Venezuela, que era horrible, 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 porque todo el mundo se orinaba y todo el mundo hacía sus cosas allí. Y esa escalera siempre sucia. Sí, señor. Yo creo que pasé muchas veces escribiendo lo mismo. Entonces, el Twitter para mí es una forma de hacer periodismo, con periodismo bastante. Siempre me acuerdo de un periodista, colega y amigo, que él titulaba en el Nacional, era el hombre de los títulos cortos, Jesús Cova.
Ah, claro.
Y yo lo que hice fue meterle esa mentalidad a los artículos, tratar de colocar un pequeño artículo, no sé cuántas líneas tiene el Twitter.
¿Cuántos caracteres?
Y meter una opinión allí. Y eso es lo que he estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se dicen. En el Twitter lo que se dice es la chismografía de todos los días de las redes. Yo no creo en las redes. Definitivamente no puedo creer en las redes. Aunque yo trabaje haciendo Twitter en una red. Pero cuando digo que no creo en las redes, porque es una generalidad. Y la generalidad dice muchas cosas falsas, muchas mentiras.
Tú aprovechas la plataforma.
La plataforma la aprovecho.
Exactamente. Que te sea de utilidad la plataforma para la transmisión de tus opiniones.
De las ideas, sí, las ideas que tenga. De referirme a Simón Rodríguez, de hablar de Bolívar, de hablar de... Bueno, eso es importante.
Por cierto, que fíjate lo que dice Simón Rodríguez. Yo lo había citado al comienzo del programa, Bolívar contra Bolívar, este maravilloso libro de Simón Rodríguez. Y dice Simón Rodríguez, dice precisamente, sea el gobierno popular una casa que habitan los propietarios. Los realistas se ocupan en destruirla. Cada noche se retira un clérigo con una piedra bajo el manteo, sacada de los cimientos. Y los dueños, en lugar de cuidarla, la descalabran interiormente con sus travesuras. Cuando menos lo piensen, se verán sepultados en sus escombros. Sea el gobierno popular una casa que habitan los propietarios, decía Simón Rodríguez.
Eso ocurre, es decir, los patriotas, los que creen en Venezuela, los que tienen fe y esperanza siempre en el país.
Tenemos, ¿no?
Claro, eso es lo que tenemos.
Así es.
Entonces, estamos tratando de hacer las cosas porque nosotros creemos que debe ser hecho de esa manera, justo, muy igualado con la verdad, muy reñido con lo malo. Pero hay veces que hay gente que lo hace muy mal, y esa gente que lo hace muy mal es por lo menos la oposición que lo ha estado haciendo en Venezuela. Si el gobierno se está ocupando, quiere decir que Maduro, mira, aunque le guste a una gente y a otros no le guste, Maduro lo está haciendo, también haciendo en su papel. Tiene sus asesores y se preocupa por la paz, por la verdad, por el compromiso. Son cosas importantes que hay que decirlo. Eso no ocurría antes. Uh-huh. Jamás ha ocurrido eso en Venezuela. Y entonces, hay otra gente que se empeña en otro tipo de cosas. Porque gente que está llena de amargura, y encima que está llena de amargura, le ha sido sembrada hace mucho tiempo, le ha sido llena la cabeza con acerrín, es decir, con mentira.
Así es.
Entonces, ese que no tiene nada bueno que decir, dice todo lo malo. Y eso es lo que se ve en las radios, eso se ve en las redes, y tú ves las redes, saca la cuenta de cuántos Twitter vale la pena leer y otros no. Unos sí y otros no. Eso son las redes. Entonces, yo no puedo creer en las redes.
Pedro,
esa es mi plataforma. Sí, es mi plataforma.
Pedro, hubo un tiempo que estuviste creyendo también mucho en la radio y participaste mucho en programas, en tuviste una participación muy activa en la radiofonía, en programas de radio. Ahorita te sigues planteando la posibilidad de volver a la radio, de quedarte, porque te jalamos por acá como invitado, pero estoy diciendo en el sentido de que tengas un programa, de que puedas conducir algún espacio.
Mira, si existe la oportunidad, lo hago. Yo no tengo ningún tipo de problema. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, que por cierto Federico Álvarez se puso bravo conmigo, profesor de la escuela de
periodismo. Otro de los grandes maestros.
Se puso bravo conmigo porque yo le dije que yo necesitaba trabajar, y me dijo, pero bueno, vale, pero espérate un momentico, tranquilo, que yo estoy en eso, me dijo él. Pero por ahí llegó Daniel Perdomo, que tenía el programa de los profesionales y técnicos de la comunicación social, y me dice, mira Pedro, vente a trabajar conmigo. Entonces estaba Marianela de la Cruz y yo, y Daniel Perdomo, en un programa de radio que después se ganó el premio municipal de periodismo. Eso fue en el 72, si no me equivoco, o 72, 73,
no,
por
es
ahí.
Que se le cayó la cédula, es que él es así.
Y por allí por allí pasaron Inti Illimani, Víctor Jara,
Quilapayún,
toda esa gente pasó por ahí. Afro Sadel, bueno, infinidad de gente, porque eso era prácticamente todos los días.
¿Y el inquieto Nacodero?
Yo no, creo que
yo no he visto al Lindao.
No, ese no llegó por allá. Ese
no llegó por allá nunca. No. Se quedó así. Pedro Estacio.
Creo que este Beltrán pasó por allá. El otro cantante de la Sonora.
Sí.
Así que por ahí pasó un gentío. Pero claro, está uno comenzando periodismo, ¿no? No me había agradado todavía.
Sí.
Pero bien. ¿No? Yo la he disfrutado bastante y Pedro, he aprendido mucho.
Noticias que nos tengas para este instante, cuando son las 11:49 minutos de la mañana, porque ya casi vamos llegando al final del espacio por el día de hoy.
Bueno.
Pero quisiera que nos dieras noticias, preocupaciones, cuáles son tus inquietudes en la actualidad con relación al acontecer del mundo entero. Algunas de las cosas ya las has asomado, pero en tu papel protagónico, digamos así, desde el periodismo, ¿qué noticias nos revelas?
Bueno, yo tengo una novela que está registrada ya, pero no la he publicado, ni le he asomado, ni siquiera el nombre se lo he dicho a la gente. Lo voy a decir aquí por primera vez.
Por primera vez en voz alta.
Exactamente. Esa novela, que es del 2021 por allí.
En plena pandemia.
Sí, señor. Se llama Los Desiguales Gemelos Humanos.
Los Desiguales Gemelos Humanos. Tremendo título.
Y resulta que allí yo he recogido y he ajustado la realidad con la ficción, y me refiero a esa gran situación mundial que hoy está viviendo el planeta. Pero fundamentalmente en lo que concierne a la formación, al respeto al ciudadano, a la educación, pues fundamentalmente a todo eso. Esa la tengo yo guardada, no sé cuándo la voy a...
Para luego es tarde, eso es ya.
Sí, pero tengo que buscar un editor que valga la pena, porque lo que pasa es que los editores son una cosa seria. Permíteme agradecer a Jennifer Gil en la Universidad Bolivariana de Venezuela a Ramón Medero, porque ellos editaron, hicieron el diseño digital de Los Medios a una Pandemia, la novela, la última que escribí. Y bueno, o sea, está rodandito por allí.
Discretamente, pero está rodando. Sí, sí, sí se consigue.
Este es una novela que tiene, como yo le decía al camarada
Steven Rodríguez.
Steven Rodríguez, que esa novela tiene algo importante que está muy, muy escondida, ¿no? Que se refiere a que los medios de comunicación jamás se les ocurre consultarle a la gente. ¿Y ustedes qué programación quieren que hagamos? Nada. Nunca le han preguntado nada, sino le dan como un comprador nomás. Toma, compra eso, escucha
cómete
eso.
Cómete eso.
Trágate eso. Eso es lo que hacen todos los medios de comunicación. Bueno, ese planteamiento está allí y es donde se hace la idea fundamental. Los dos estudiantes se plantean, uno de la Universidad de las Artes y otra de la Universidad Central de Venezuela. Se
plantean, refieres a los protagonistas, ¿no?
Protagonistas de Los Medios Son Una Pandemia. Claro. Se plantean la necesidad de que todos los medios del país suspendan sus actividades durante un mes para que revisen cómo pueden hacer mejores programas para dirigirse a la ciudadanía, tomando en consideración que existen más, no sé cuántas miles de familias en la nación. Eso es lo que está puesto ahí. Esa es la idea que está ahí en venta, que el que la compra, bueno.
Pedro, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado en el programa del día de hoy en Todas Adentro en Radio. Pedro Estacio nos ha estado acompañando en la mañana de hoy con sus ideas, con sus inquietudes de chamo. De chamo ya no tan quinceañero, pero está por ahí cerca todavía. Está por ahí en plena adolescencia, ¿verdad, Pedro?
Así es, todo el tiempo, todo el tiempo.
Así es, y siempre muy activo. Pedro, siempre invitado y siempre bienvenido a este tu espacio y a Alba Ciudadano 96.3 FM. Vamos a darle las gracias a todas las usuarias y todos los usuarios de Alba Ciudadano 96.3 FM y, por supuesto, a Oliver Oropesa, quien ha estado en el control de los sonidos. Vamos a irnos con música. Vamos a agradecemos también a Steven, aunque estuvo ahí calladito. Yo pensé que iba a preguntar, iba a moverse más activamente, pero está aquí entre nosotros. Él forma parte del equipo periodístico de Todas Adentro. Anda tomando notas y tomando fotos y agarrando gotera, como diría mi mamá.
Así es.
Agarrando gotera. Vamos a escuchar al grupo Ancestros interpretar La Gaita de la Semana, y de esta manera nos vamos hasta el próximo jueves. Les quiero mucho, nos encontramos, chao.
Esta me enciende las ganas de cantar y de gozar, porque me pone a libar los siete de la semana. Esta me enciende las ganas de cantar y de gozar, el lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros.
Viernes, sábado y domingo son los días de función.
El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros.
Viernes, sábado y domingo son los días de función. Sion, 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 sion.
Y esto es Ancestros. Santa Lucía, el que se lo pega el lunes, se lo pega todos los días. Fui de compra y me entretuve, un lunes de Santa Lucía, el que se lo pega el lunes, se lo pega todos los días.
La gaita de la semana no tiene comparación y tiene su ebullición en la radio venezolana.
El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros.
Viernes, sábado y domingo son los días de función.
El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros.
Viernes, sábado y domingo son los días de función. Sion, 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 sion.
Francisco Aparicio. En la radio suena y suena, es el himno de las Taguaras, se oye más que una pepa en Tapara. Escucha la estrena, en la radio suena que suena.
pasión y tiene su ebullición en la radio venezolana.
El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañero.
El sábado y domingo son los días de función.
El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañero.
El sábado y domingo son los días de función. Sion, 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 sion.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.